¿Cómo les va? Ahora sí, ahí lo que ustedes escuchaban eran los festejos de la gente de Atlanta United, del grito de guerra de los jugadores de Atlanta United, de lo que fue toda esa algarabía después de haber eliminado al gran favorito, al Supporters Shield. La maldición del Supporters Shield continúa y aquí se lo dijimos y no nos dieron bola como siempre. Pero bueno. Vamos a hablar de si fue o no fracaso de Inter Miami. Esa es la pregunta. Y pueden mandar sus comentarios a la gente que esté en vivo, se lo agradecemos. Además de eso, atentos, atentos. Que hay algo que entre el entrenador de la selección de Estados Unidos, el señor Pochettino, y lo que es la federación del país, algo que no huele bien. Hay algo que no huele bien. Cuidado con eso. Sigan Soccer Bar. Más adelante nos metemos en esa historia. Todos los protagonistas van a pasar por acá, obviamente. Vamos a escuchar las explicaciones que da el Tata Martino acerca del fracaso o no de su equipo. Obviamente, como entrenador, va a ver el vaso siempre medio lleno y nunca vacío, y lo verá de otra manera. Pero aquí vamos a hacer un análisis exhaustivo de lo que pasó. Tenemos novedades, tenemos información. Tengo muchas dudas, tengo realmente muchas dudas que me las quiero sacar con mis compañeros a ver qué información ellos tienen, qué opinan. Y bueno, hablamos también de Orlando, de Los Ángeles FC, de los partidos que se vienen, fecha FIFA. Tenemos mucho, pero mucho material hoy en este Día de los Veteranos. Así que saludos para toda la gente. Y bueno, momento de la bienvenida, señor Rojas, ¿qué dice? ¿Cómo anda?
Don Diego, ¿cómo anda? Mucha información, muchos protagonistas, mucho de qué hablar, así que mientras más rápido nos metamos en temas, mejor. Pero le dejo un pequeño mensaje. Me gusta la gente que, aún ganando, le dice a uno, así es el fútbol.
Hay uno que está más agrandado que zapato de payaso en redes sociales, ¿eh? El Colorado McCarthy, y le manda mensajes de todo tipo a Messi y a Inter Miami. Digo, no será demasiado Colorado, o sea,
Está
no
bien,
sé.
es un personaje fantástico, Dax. Primero porque es tierra pura MLS, ¿no? Es un chico hecho en
Sí, salió de acá,
escalas.
salió de acá, salió de acá,
Ha jugado
sí.
muy bien en todos los lugares, ha sido líder en todos
Es
los
un gran
lugares. Es
volante y el otro
un
día
señor, además.
lo dejaron suelto, pero pasarle tanta factura a Messi, al Big Three, no será mucho. O sea, Colorado, hay que mirar para atrás también un poco, ¿eh? Hay que mirar para atrás también un poco. Bueno, el señor Moreno, que ya está listo para que su equipo pelee por el título.
Yo pensé que usted estaba hablando de Moreno cuando dijo que
No,
estaba
no, no,
agrandado.
no,
Yo dije,
no, 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 para nada, el señor Moreno siempre cauto ahí, siempre.
Gracias, gracias. Eso es parte de mi personalidad, ¿no? Es la humildad por frente de todo. Pero un saludo a todos ustedes, amigos de Soccer Bar, familia. Siempre un placer estar con ustedes. Hablaron de todo, pero la realidad es que fue el fin de semana de los arqueros en MLS. Para mí fueron los que
Exactamente. Otra vez, ¿no?
hicieron la gran diferencia. Aquellos
Exactamente.
que tratan de minimizar la importancia de los porteros deben haber visto esta constelación de resultados tan adversos, tan increíbles, tan sorpresivos, y se dieron cuenta de la importancia de un buen arquero.
Bueno, a ver, señor Rojas, ¿fracaso o no del Inter Miami?
Sí, no hay que tenerle miedo a la palabra. La expectativa de Inter Miami era jugar la final, y es un fracaso.
Señor Nico Moreno.
Depende a qué le quiera usted poner fracaso, o sea, a la totalidad del año, a solamente el torneo, pero
Moreno, Moreno, la
la
pregunta
realidad
clara.
es que sí fue un
¿Fracaso
fracaso.
o no del Inter
Sí fue
Miami?
un fracaso, sí fue un fracaso,
Fue,
sí.
fue, la pregunta fue muy clara, ¿no? A que le quiero, no le quiero poner nada. Fue muy clara.
No
¿Fracaso o no del
porque
Inter
es
Miami?
bastante abierta, entonces pues al que quiera ponerle para un solo lado de solamente el año, de la totalidad de lo que fue, de la parte marketing, pero para mí sí fue un fracaso.
Bueno, yo considero lo mismo. Fue un fracaso en la temporada de Inter Miami en el sentido de no haber conseguido el título. La palabra fracasar, usted lo busca en el diccionario, significa no alcanzar un objetivo. E Inter Miami no alcanzó el objetivo de conseguir el título de la MLS. Obviamente, cuando vos tenés a Leo Messi, a Luis Suárez, a Busquets y a Jordi Alba, esto se magnifica más, todo el mundo lo estaba mirando, y entonces como que duele mucho más, ¿no? Como que duele mucho más. Y si no, preguntémoselo a Messi, que se fue con estas caras, ¿no? Alguna de las caras que lamentablemente tuvo Leo en un partido. Ahora, desmenucemos el fracaso un poco, que es, me parece, lo más interesante de todo, ¿no? Este fue un equipo que se conformó, llegó Messi y gana una League Cup, y todo parecía que era brillante, pero en realidad todos sabíamos que le faltaban un montón de cosas. Arranca una temporada, lo arranca muy bien, tiene la mejor temporada de la historia en MLS. ¿Cuál fue el mejor momento del Inter Miami en la temporada? Si yo les pregunto a ustedes. Rojas, para usted, ¿cuál fue el mejor momento de Inter Miami en la temporada?
Ahí sí, como dice Nico, la pregunta es muy amplia. Porque si hablamos del juego, saliendo del X Cup, la segunda parte, el arranque de la segunda parte de la temporada fue un buen momento. Inter Miami no ganaba, no, perdón, no perdía. Tenía una racha larga de buenos resultados, manejaba situaciones sin centrales, manejaba situaciones sin tener a los tres fantásticos al tiempo. Entonces, para mí ese podría ser el mejor momento de Inter Miami. Por eso mismo, porque sostiene unos resultados sin sus grandes figuras y se mantenía en la tabla, ¿no? No perdía con frecuencia. Si nos vamos a pensar en los momentos de celebración y tal, pues esa es otra cosa, ¿no? Porque también hay que ver eso, todas las circunstancias que el equipo tuvo que llevar a lo largo del año. Habrá quien diga que el mejor momento es recibir el trofeo del Support Shield para sus aficionados y en esa misma celebración la confirmación de que estaban invitados al Mundial de Clubes. Pero desde el juego es otra cosa.
Bueno,
Sí, para mí fue esa rápidamente, o sea, es el hecho
no
de
tengo
que en el último
enemigo, no
partido,
tengo
la
ningún
forma que lo
enemigo con eso.
hicieron, llegaron al récord de puntos que querían, se llevaron el Shield y fueron el equipo que mejor lo hizo durante todo el año. Entonces, ese momento específico, la forma en la que lo hicieron ante el Revolution, para mí fue el mejor momento del equipo. Lo triste o lo irónico es que después de eso se llegan a el golpazo más fuerte de todo el momento desde que Messi ha estado en MLS.
Sí.
Bueno, usted sabe una cosa, mire, aquí estoy buscando un dato estadístico y quería avalar algo de lo que había dicho Rojas, ¿no? Yo comparto lo que dijo John. Para mí, el mejor momento de Inter Miami coincide con algo de la temporada. O sea, hay dos momentos buenos de Inter Miami: el arranque de temporada y después cómo se sostiene a través de esa temporada con la falta de un montón de jugadores. Pero esa falta de un montón de jugadores por infinidad de lesiones que tuvo el equipo y jugadores que se fueron con su selección, coincidimos en el verano de Copa América y torneos europeos y toda la historia, coincidió también con que los demás equipos del este no tenían a todos sus jugadores. En competición pareja, las segundas armas que tenía el Tata Martino funcionaron y mantuvieron al equipo. ¿Está? Las segundas
Sí,
llaman los segundos niveles. Y
sí.
también una decisión inteligente del técnico, que fue fortalecer al equipo defensivamente con una línea de 5 para que no sufriera tanto. Para que no sufriera tanto. Y digo, ¿por qué me fui tan atrás para hacer el análisis de lo que vamos a hablar ahora que tiene que ver con este enfrentamiento? Cuando vuelven esos artistas primarios al conjunto, Martino los tiene que poner, obviamente. Y cuando Martino los tiene que poner, tiene que cambiar el sistema. Y empezamos a ver grietas en Inter Miami cuando cambió el sistema. Empezamos a ver grietas, no son nuevas del partido frente a Atlanta. Aquí hablamos y discutimos muchas veces sobre que era un equipo cuando le metían un pelotazo cruzado, en pelota detenida, eso le costaba. Que era un equipo que cuando lo tomaban adelantado, marcaba mal y le costaba. O sea, vimos esas grietas, las vimos antes de llegar al partido de playoff con Atlanta. Cuando le pregunté un día a Gressel sobre qué prefería, si Montreal o Atlanta, él me dijo, bueno, somos un equipo muy duro, Atlanta vino acá y nos ganó, creo que mejor Montreal y toda la historia. Y Gressel en ese momento era uno de los artistas principales del equipo. Era Gressel titular seguro. Seguro era titular seguro. No sé qué pasó con Gressel. No me pregunten, pero ante el problema que tenía Martín en el mediocampo, se dieron cuenta que Gressel no jugó ninguno de los tres partidos con Atlanta. Llama la atención.
Sí, llamó mucho
Llama
la
la
atención.
atención. Llama la atención. Llama la atención. Uno de los puntos de Martín. Y después, vas a jugar con un rival, vas a jugar con un rival, y aquí va a entrar el análisis de ustedes que saben más que yo, vas a jugar con un rival que te tiene el tiempo tomado. Que en los enfrentamientos, que los enfrentamientos que jugó contigo, te complicó todos los partidos. Te los complicó. Te los complicó. La verdad, si me voy al análisis del último partido, para mí en el segundo partido Miami lo tenía que haber liquidado y no lo hizo. Si voy al análisis del último partido, para mí el técnico se equivocó muchísimo. Se equivocó muchísimo en el planteo. No entendió nunca a lo que le iba a jugar otro rival. Hizo lo que dijo Rojas. Apostaba a liquidarlo enseguida. Lo fue a presionar a liquidarlo. O sea, un tipo como Dax McCarthy, que entrega todo, no sé qué, pero que es más lento que el Checho Batista en un momento, no te puede meter dos pases de gol como te mete solo sin marca. No puede.
Pero por parte aparte de ahí, usted no necesita
corriendo
eso de un
adelante,
tipo,
que son un
eso de un
desastre. Pero
tipo
bueno.
lento es una falacia,
Es
porque
una opinión mía, nada más.
no, no,
Usted opine lo que
no,
usted quiera.
no, no, porque no, porque no, porque lo que importa no es lo que importa en lo que hizo Dax McCarthy no es la velocidad. Precisamente de eso se trata. Es un
No, no, no,
tipo,
la
es
habilidad
un
mental para meter el pase,
claro.
seguramente.
Pero no
Claro.
solamente, para meter el pase, vean la secuencia. Dax McCarthy está dejando que la jugada vaya y él está chequeando y revisando y mirando dónde está su compañero. Cuando la pelota viene, él ya sabe que con un toque la va a poner al espacio porque el compañero está ahí. Entonces, no necesita correr, no necesita ser el más rápido, necesita ser el más fuerte.
¿Quiere ver la jugada del primer gol?
Yo,
¿Quiere verla?
pero esperen, yo antes de eso también quiero decir que también hay que darle crédito al técnico, porque Rob Valentino tenía muy claro
Claro,
de que la
por supuesto.
forma de atacar y romper la última línea de Inter Miami era de esa forma, y no fue una, ni fueron dos, ni fueron tres, ni fueron cuatro veces
Porque
que Atlanta cada vez que recuperaba el balón era balón largo, buscando la velocidad de Jamal Sierra, que tuvo un partido fenomenal,
y es
y en más
rapidísimo,
de
es
una
velocísimo.
ocasión. Era Saba o era Marunchuk o era Jamal, pero alguien siempre estaba buscando ese balón rápido y nunca tuvo la manera Inter Miami de encontrarle solución a ese problema.
¿Por qué Valentino tenía idea?
Porque lo he visto, porque fue claro que durante toda la temporada Inter Miami tuvo problemas con transición y el balón largo atrás de los centrales, toda la temporada.
O sea, Valentino se vio todos los partidos de Inter Miami para jugarle a Inter Miami.
Claro, analizó el partido, está bien,
No,
está muy bien. Analizó el
no.
partido, su grupo
No,
de trabajo. Nadie.
qué entrenador tiene tiempo para hacer todo eso? Nadie.
¿Cómo no
Bueno,
va a tener
no
tiempo
todos,
para
no
estudiar? Pues, nadie digo que
todos.
todos los minutos de todos los partidos, pero si tú,
Vio los últimos
yo
dos
y
partidos
el
que
señor
jugaron
Cora lo
ustedes.
sabe, mi hijo lo sabe, a lo mejor mi hija lo sabe, todos lo saben. Ese era el problema de Inter Miami. No, 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 no era algo raro, no era algo extraño, era cómo ejecutarlo y lo hizo muy bien. Y eso va un poco también a las decisiones de Valentino, porque digo de Martino, porque le preguntaron de el por qué prefería a Willian que a Julian Gressel, cuando Julian Gressel era el mejor en la parte defensiva, que hacía mejor la tarea defensiva, y él dijo, no, yo prefiero a Willian.
¿Desde
Lo
cuándo?
dijo de frente, se
¿Desde
lo
cuándo?
dijo al reportero.
¿Desde cuándo? ¿Gressel desde cuándo no es el más importante en esa fase?
No, hace mucho, por eso, pero se le preguntó
Entonces.
directamente al técnico. El técnico fue el que decidió esa parte. Entonces,
No, no, pero ahí, pero
la realidad es que no tuvo, no tenía manera.
Espere, porque es que
yo le
les
digo
estoy
una
dando
cosa.
maicito y no lo pican.
No, 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 no. Espere, 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 espere. Vamos acá con algo que es importante también sobre
Sí,
esto.
yo voy al maestro.
Vamos a ver la alineación que presentó Miami.
No, espere, espere, déjeme cerrar,
Pero
déjeme
sí,
cerrar.
porque quiero,
No,
yo
no, 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 no,
tengo curiosidad.
porque quiero decir algo en base a lo que usted está diciendo. Mire,
Okay.
yo le voy a refutar con una sola cosa para mí, que es muy importante que no se tuvo en cuenta y por eso a mí me llama mucho la atención. Kalender en el arco.
Sí.
Había jugado un play-in con el equipo nada más en la historia. Weigand nunca jugó playoff. Avilés, Martínez, Jordi Alba, ninguno jugó playoff. Kremaski nunca jugó playoff.
No me venga con ese
Roja
cuento.
Nunca jugó playoff. Gómez, Suárez y Messi nunca jugaron playoff. ¿Sabe cuál es el único jugador que tiene Miami que está acostumbrado en su historia futbolística a jugar este tipo de distancia? Uh-huh. Julian Gressel. El único que tiene plantel y no lo puso nunca. El único. Pero Gressel no es la solución. Gressel
no,
no
pero
solución.
Y
yo lo dije que a mí me llamaba la atención, pero Gressel no es la solución al problema. Uh-huh. La solución al problema.
¿Cuántos de esos que usted nombró han jugado semifinales de ida y vuelta, finales de ida y vuelta de Suramericana, de Libertadores, de Champions, un montón? Entonces, nada, cero, ¿no?
Un montón. No al lugar. Pero no los playoffs de la MLS.
Ah,
el único que tiene playoffs de la MLS es Cos. Y te quedaste afuera.
Bueno, por eso
afuera.
Se quedó afuera, pero se quedó afuera no por eso, se quedó afuera porque no resolvió una serie que tenía que haber resuelto como lo había planteado el cuerpo técnico y como lo había partido el grupo a dos partidos. Era una serie de dos partidos y lo tenía que haber eliminado. Ya cuando entra al tercer partido es otra historia, es un cuento de hadas.
Está bien.
Pero,
a ver, John, en el primer partido, Inter se entra con un gol muy rápido, el de Suárez, que cambia el encuentro. A pesar de todo eso, sufre hasta que Messi liquida el partido.
Sí, es que con Atlanta ha sufrido siempre.
Sufre hasta que Messi liquida el partido. Vamos al segundo partido. Porque hablamos de la superioridad de todo. Tuvo chance, sí. Gusan de vuelta figura. No digo que no. En la figura
en los
de la
tres
serie.
Partidos.
La
en los
de la
tres
serie.
Partidos. O sea, con cualquier otro arquero.
Pero en la segunda mucho menos. No diga que cuento porque en el segundo partido fue muy pobre Inter Miami. Muy pobre. El mismo Messi fue pobre. En ese partido.
Al principio tuvo oportunidades. Después, en los últimos minutos, ya quedó muy pobre la imagen. Un equipo partido. Que ahí nota de vuelta un problema físico del equipo. Pero digo, ¿cuál fue en el segundo partido la clave? Un error de Gusan para hacer un gol.
Sí.
Un error de Gusan para hacer un gol. Si no, no lo hacía. Si no,
tuvo
lo
dos disparos al arco en todo el partido Inter Miami. Dos tiros al arco.
¿Cuánta tuvo Atlanta a un sistema defensivo buenísimo? Tuvo un montón. Si el partido terminaba.
Un montón, no. ¿En cuál partido tuvo un montón?
En el segundo. En los últimos 15 minutos tuvo un montón.
Claro
pero
que
los
sí.
Los últimos 15 minutos no son el partido. Inter Miami.
En el trámite de los 90.
Si Inter Miami termina las jugadas apropiadamente, había tenido cuatro opciones claras antes de los primeros 15 minutos.
Perfecto.
En el segundo partido.
Pero es que una persona pidió otra cosa, es la estadística real. Es el hecho de que en ese partido, y el que tuvo más oportunidades de gol fue Atlanta. Y no Inter Miami.
La estadística
dos
no habla del desarrollo del partido, por eso mismo.
Usted está hablando de las oportunidades que se crearon o no, eso es todo. Yo simplemente estoy diciendo lo que es.
Por eso, la mala decisión, que es lo que los mató en la entrada al área, es la que le impidió que todo lo que creó se convirtiera en remates al arco.
Muy bien.
Pero si usted mira solamente los números, va a decir, dos remates. Sí, dos remates, pero si hubiera tomado la decisión correcta, por eso no se puede analizar el resultado. Se tiene que realizar el juego.
Pero es que eso no fue lo que dijo Cora. Dijo Cora habló de las oportunidades y de lo que fue o no fue Busan en el segundo partido. Eso es todo.
Si Inter Miami tiene otro, si Atlanta United tiene otro arquero, Inter Miami resuelve la serie en dos partidos y la gana 4-1 y 3-1.
Muy bien, no lo hizo. Vamos al tercer
partido. Exactamente. No lo hizo y ahí se murió.
Llegamos al tercer partido. O sea, la idea del entrenador fue de vuelta. Apretarlo y ya rápido el encuentro.
Uh-huh.
Aprovechando la localidad. ¿Está bien?
Uh-huh.
¿Está todo bien? ¿Eso fue el planteo que hizo? Bueno. Lo consigue con un gol a mordiscones de Rojas.
Uh-huh.
Al principio. Paréntesis. Lo hace Diego Cora, ninguno de los dos otros miembros del grupo. Qué livianito lo de Rojas, ¿eh? Qué poquito. Rojas parece...
Sí, pero es que
en la última parte... En la última parte de la temporada fue muy poquito, sí, es cierto.
Muy poquito de Roja, la verdad, muy poquito. Ya me habían dicho algunos de Racing, ¿eh? Me habían dicho, pero muy poquito de Roja. La verdad, muy poquito de Roja.
Bueno, puede más o menos, sí.
Vamos al... El técnico decide jugar con una línea de cuatro. Busqué no estaba en condiciones. Entra después, que lo pone porque busqué, porque lamentablemente no pudo hacer nada.
Y tenía por entrar.
Y es peor, no tenía ni que entrar. Y acá... retomo lo que estaba diciendo antes. ¿Por qué preguntaba a los artistas secundarios? Porque cuando volvieron los artistas primarios, Martín no dejó de usar a los artistas secundarios. No los puso mal el equipo. Y ahora los necesitaba. Entonces entra Kemaski, que no juega de titular hace
Pero sí,
cuatro
pero
meses, y
pero
no fue a
ese es
jugar un partido titular
de
porque
nuevo,
estaba
pero ese es
lesionado.
el
O sea,
análisis del
no,
resultado. Ese es
no,
el
no,
análisis del
no, no,
resultado.
no, no, no,
Claro.
no, no,
Porque
el
sí,
análisis
porque si no
de,
los
no, no,
pone,
pero,
si no los
escúcheme,
pone, entonces le
no,
van a decir,
Rojas,
¿cómo es posible que no ponga a
Rojas,
los que más
Rojas,
ganan, a
Rojas,
los de más nombre, a los de más
Rojas,
experiencia? Pues los tiene que poner, para eso
Rojas,
están.
está bien, pero yo estoy hablando del el análisis futbolístico, lo que hizo Kremaski en la cancha. No, no estoy hablando del resultado. O
Por
sea,
eso,
¿para usted
pero.
Kremaski jugó bien?
No, 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 no jugó bien, no jugó bien.
No, ok. Para
Muchas
mí,
ganas,
Diego,
muchas ganas,
usted lo
mucho
dijo
ímpetu, pero.
el otro día lo dijo, Diego Gómez está en un bajón.
Che.
Sigue en el bajón. Rojas descafeinado. Kremaski, falto de ritmo, no entró en el partido, lo que usted quiera. Y Atlanta volaba. Y Atlanta volaba. Volaba. Cuando quería, volaba. Me encanta lo que hace Miranchuk. Es buenísimo lo que hace
Buen
Miranchuk.
partido tú, buen
Tipo
partido,
súper
buena gran
inteligente.
serie.
Deja la banda, hace una diagonal hacia el centro. Recibe siempre solo para habilitar a su compañero. Junta dos centrales que chocaron todo el día para dejar a uno de sus compañeros. Me encantó, me encantó. Pero bueno. Y para mí no fue un buen partido de Messi. Para mí no fue un buen partido de Messi.
La serie entera no fue buena, la verdad.
Quedó. No, no, el primer partido fue bueno de él porque.
Sí, pero.
La,
Y en este mejoró que comparado al segundo partido, diría yo.
sí, él hizo un poco lo que decía John, caminó la cancha para ver y juntar gente en el medio, porque se tiró demasiado al medio, y para mí me parece que el partido daba para que él fuera más un extremo por el otro lado, que iba a sacar más diferencia que estando tan claro en el medio, porque la verdad que ahí siempre tenía tres o cuatro jugadores que lo marcaban. Siempre tenía tres o cuatro jugadores que lo marcaban. Y lo marcaron bien. Y Atlanta lo marcó bien. Porque Atlanta le sacó bien la pelota, se la tocó, no le cometió demasiadas faltas, no hubo juego brusco. O sea, Atlanta lo marcó muy bien a Messi. Y Suárez estaba con la mira para otro lado, no la pudo meter.
Yo tengo algo que decir de eso y no me dejaron
Dele.
decirlo antes. La clave con Valentino es simple. Es que Valentino mamó Tata Martino. Valentino era parte de Atlanta United cuando Martino estaba en Atlanta United. Sí, Valentino estaba trabajando con el segundo equipo y con la academia, pero en el modelo en el que se trabaja con Tata Martino, esos entrenadores chupan la forma, porque se juntan constantemente, porque hablan constantemente, porque comparten conceptos constantemente, porque están en los entrenamientos constantemente. Entonces, Valentino tenía clara la idea de Martino, tenía clara, más allá de la parte táctica, es cómo es el sentimiento de acercarse a estos partidos, cómo es el mensaje del entrenador al grupo, qué es lo que les va a pedir desde lo individual y lo colectivo. Y por ahí es donde Valentino sabe, con toda la tranquilidad del mundo, que puede enfrentar a ese rival. Y desde ahí, Atlanta United siempre fue un hueso muy duro para Inter Miami en cualquier momento que lo enfrentó. Eso es una de las cosas. Y eso es fundamental a la hora del té. Porque, de nuevo, una de las cosas importantes es que el entrenador convenza a los jugadores. Y Saba jugó una cosa que en su vida yo creo que le habían pedido. Y sin embargo, lo hizo muy, muy bien. ¿Por qué? Porque está convencido. ¿Y por qué está convencido? Porque este tipo lo conoce, este tipo sabe lo que nos está diciendo nos va a pasar. Y les pasó. Y por eso lo pudieron manejar de esa manera a lo largo de los tres partidos. Y luego, la misma, digamos, situación de jugar libres. O sea, pase lo que pase, ¿qué era lo peor que podía pasar? Que Atlanta quedara eliminada en dos partidos. Y no pasaba absolutamente nada, porque Atlanta con un entrenador interino había entrado por la puerta de atrás, etcétera. O sea, no pasaba nada.
No tenía presión.
Entonces, sí, entonces todo eso genera el entorno para jugar como jugó Atlanta United, a muerte, a todo. Y ahora peor, ahora ténganse cuidado porque Atlanta United es un complique impresionante de equipo.
Sí, a eso iba yo, porque, ¿sabes qué? Me acuerda mucho, y no voy a decir que es exactamente lo mismo, que va a pasar las mismas cosas, es una liga distinta, pero me acuerda mucho a el Seattle Sounders del 2016. Cambio de técnico, entra de panzazo, todos lo tenían muertos, que no iba a pasar, arquero que estaba inspirado en ese momento, un equipo que tenía problemas para poner el balón en el último tercio, porque no es que este equipo tenga una cantidad de jugadores importantes, porque no los tiene en el último tercio. Marichut viene haciéndolo muy bien, de la misma forma que lo hizo Nicolás Dodiro cuando llegó, es el que hace la diferencia allá adelante. Me parece interesante que se han apropiado un poco de ese estilo. Valentino también, muy claro, nosotros vamos a tener otro partido, vamos a hacer lo máximo que podamos, allá veremos, Orlando es un buen equipo, tomando ese protagonismo de nosotros no somos el equipo que todos piensan que va a llegar, pero hemos hecho el trabajo, vamos a seguir haciéndolo. Me parece interesante, al punto que ustedes hablaban y que también tocamos y que quiero volver a resaltar, lo de Dax McCarthy, el hecho de que le falta el respeto, no le falta respeto, pero no le tiene ese respeto a Messi todo el tiempo, él lo molestó toda la serie, le pegaba, lo involucraba, le llegaba duro, Messi se enojaba con él, lo perseguía, igualmente con Mayumba en ese partido, creo que es un muy buen partido Mayumba, otro jugador que como que complicaba las cosas para un equipo de Inter Miami que le faltó mucho la distribución y lo que hacía Busquets en ese partido, lo hablábamos, lo importante que iba a ser para este encuentro. Entonces, hay que aplaudir lo de Atlanta, pero me parece que sí puede ser un equipo complicado de aquí en adelante con esa forma en la que viene jugando en los colectivos.
Bueno, escuchemos a los entrenadores, que después quiero hablar de dos goles en particular. Escuchemos a los entrenadores. A ver qué dijo Martino y qué dijo Valentino.
Escuchemos al ganador primero.
Dale.
To say something fancy and like I'm a tactical genius or something like that, but I'm not.
Me encantaría poder decir que soy un genio de la táctica o algo por el estilo, pero realmente no lo soy y no es de esa manera como entreno. Así que he estado hablando constantemente sobre la creencia interna, la lucha y el permanecer unidos. Por supuesto, hemos hecho pequeños ajustes y hemos implementado ciertas estrategias para intentar ganar cada partido. Hemos hecho algo un poco diferente en cada ocasión y ha habido diferentes jugadores que han sido llamados. Pero básicamente eso es todo. Ese fue el gran mensaje. Es como, tenemos que hacer esto juntos. No va a ser un jugador que solo nos va a llevar. Eso no es un tono subyacente a nadie más. Es solo el hecho de, como le digo a este grupo, que tienen que hacer esto juntos. No puedes tener pasajeros. Así que cualquiera que sea la forma en que juguemos, cualquiera que sea la táctica que les demos, va a tener que ser todos juntos. Y se puede ver que como que realmente creen que pueden hacer algo. Así que sí, no fue bonito a veces. Y que si me decían que íbamos a marcar 3 goles de vista, te habría dicho, estás mintiendo. Pero tienen alguna creencia interna en este momento.
You're lying, but yeah, they've got some internal belief right now.
Muy bien. O sea, no hice nada, no, hizo mucho. Él lo dijo, ¿no? Cambió algunas cositas, trajimos otros jugadores. O sea, hizo todo.
Es más enfocado, todo. Más enfocado a eso, al grupo.
Al grupo.
Esto es una guerra, esto es ellos contra nosotros. Si ellos se van a dejar llevar por X jugador, él decía, no es un tono subyacente. O sea, si ellos van a dejar que solamente Messi les haga el partido, pues están equivocados, porque esto es un trabajo de equipo. Y si nosotros lo hacemos como equipo, podemos enfrentar a cualquiera.
Exactamente. Bueno, y a ver qué dijo Martino. Escuchemos a Martino. Quiero escuchar al Tata.
Que nosotros justificábamos a lo largo del partido haberlo podido ganar, inclusive con las corridas que tuvo Atlanta, nosotros hicimos una importante cantidad de situaciones de gol, terminamos jugando muy cerca del arco del área de Atlanta, y esto pasó en muchas situaciones del partido. Ni hablar a lo último. Bastante similar al segundo partido en cancha de Atlanta, donde Fede corta y va a atacar y hay un jugador, creo que era Fortún, tirado en el piso y Luis lo hace parar y sacamos la pelota afuera. Pero eso es lo que haríamos nosotros y lo que hicimos nosotros. Porque además hay un detalle que también refiere al árbitro. Nosotros no íbamos ganando el partido. O sea, no teníamos motivo para hacer tiempo. Entonces, sí creo que hay una decisión del árbitro, hay dos decisiones del árbitro que son cuanto menos discutibles. Para mi gusto, en el primer tiempo hay un penal claro, muy claro, que le pega, si bien es de espalda, con toda la intención de retroceder con los brazos abiertos, y el remate de Luis le pega en las manos, que el árbitro ni siquiera revisó. y después esta jugada que para mí es determinante, sí.
Bueno, quería llegar a esto. La verdad, con todo respeto, señor Martino, pero me parece lamentable que usted haga referencia a lo que acaba de hacer referencia del tercer gol.
¿Pero por qué si se lo preguntan?
No, está bien. No, pero él dijo que el árbitro se equivocó en eso.
Que lo responda de esa forma.
El que él está equivocando es él. O sea, en esa jugada, técnicamente, el único que puede parar la jugada es el jugador de Atlanta.
Sí, no quiere parar, no para.
No para, la jugada sigue. A mí me parece, la verdad, que de niños de primaria, ridículo, que jugadores que tengan finales de Champions levanten la mano y se hayan quedado parados cuando saben que el único que la para juega es el jugador de Atlanta. ¡No me jodan!
Y que pero se lo digo por...
A una conferencia decir, el árbitro tenía que haber parado y nos perjudicó. ¡No te perjudicó! ¿Cómo no sabes el reglamento, Martino?
Pero él no está hablando que él no dijo el árbitro perjudicó, él dijo esta jugada fue fundamental. Y él lo que está refiriendo al árbitro.
El árbitro no actuó de la mejor manera y nos complicó.
Sí, claro.
Pero lo primero que él dice es pasó una jugada igual en el primer partido y nosotros sacamos la pelota. Pero esa es la pelota, la forma en la que nosotros actuamos. Ahí es donde yo estoy en desacuerdo con Martín. Ahí. Porque la verdad es que lo iba a comentar antes, pero cae perfecto en este momento. Yo creo que uno de los inconvenientes que mostró en la definición Inter Miami es que desafortunadamente los jugadores grandes, los jugadores de peso y los jugadores suramericanos querían ganar de camiseta, de nombre y de experiencia. Uh-huh. Y eso está mal. Se concentraron más en discutirle al árbitro, pelear con el árbitro, insultar al árbitro, empujar al arquero para sacar la pelota, tirarse al piso cuando cualquiera sabe que si la jugada está en proceso y yo de verdad estoy lesionado, me salgo del campo o me tiro más adelante, no me tiro en el área. Todo, o sea, pero como en la interna de esas cabezas está, yo soy fulano de tal, y yo he jugado, y estos tipos no saben, y esto es Estados Unidos. Entonces ahí pagaron las consecuencias, porque se concentraron más en eso. Usted revise los tres partidos, y en los tres partidos usted encuentra, yo lo siento, pero Jordi Alba es un fantástico jugador.
Que habían dejado de protestarle, porque la liga le mandó algún mensaje.
Por eso.
A Messi, a Suárez, a Alba y a Busquets diciendo, basta señores, todos los partidos ustedes están osos, esa imagen no la queremos.
Todo.
Si no, van a ser sancionados.
Todo. Habían dejado. Yo lo entiendo, ¿me entiendes? Yo lo entiendo, lo que le pasó a Gusán es nada con lo que pasa en la final de Copa Libertadores si el arquero intenta quitarle la pelota de la mano al jugador que la va a sacar para ponerla en el centro rápido. ¿Cierto? Al arquero le pegan, no lo empujan nada más. Le pegan, simple. Y se arma. Pero es que ese es el punto. Nosotros creemos que eso está bien, que eso es folclore, que eso es sensación, que eso es competitividad. No, eso es basura del juego.
No, es la basura del juego. Pero está bien, pero más allá de eso, que usted dice, tiene toda la razón lo que está diciendo. Acá hay una cuestión de que los que tienen la picardía no saben el reglamento.
Sí, exacto.
Sí. No saben
el reglamento.
Uh-huh. Sí, y por eso me parece gracioso que el Tata diga, no, es que no íbamos ganando, no hay ninguna razón por la cual él va a perder tiempo. No, es que él se tira porque sabe que tiene encima Atlanta y quiere frenar la secuencia que termina en el gol. Por eso está en el piso. O sea, sí
el
es
otro con... día, el otro día, en la semana, en la Champions, hubo una jugada donde un jugador del Sporting estaba por hacer un gol y el rival que lo venía marcando se desgarra del camino para
la carrera.
Y él lo tira afuera, uh-huh, en lugar de hacer el gol. Pero la toma él la decisión, la toma el jugador que tiene la pelota, no la toma el árbitro.
Uh-huh.
Es muy claro que esto pasa. A ver, y Messi se quería matar. Cuando vio lo que hicieron, Messi los quería matar. Messi los quería matar, son inofensivos. Y es que los jugadores que estaban involucrados en toda esa jugada terminaron demostrando en esta serie que parecen amateurs algunos.
Uh-huh.
Que parecen amateur. Mire, vamos a ver primero una pequeña imagen del primer gol. Miren esto. Vamos a sacar el audio. Yo quiero mostrar esto, ¿no? Él va a definir ahí. A ver si se llega a ver. Si yo puedo ver aquí. A ver, espérame. Aquí estoy. Ah, sí, ahí está. Él va a definir ahora y hace el gol, ¿no? Pero miren esta jugada, revolvemos la jugada un poquitito para atrás. Dax McCarthy va a meter un pase, ahí sale la pelota, un pase, ¿ve? Ahí sale la pelota, viene, y yo quiero pararme acá. Miren lo que hacen los jugadores de Miami. Tres jugadores se van a ir con el mismo. Tres jugadores se van a ir con el mismo. Y dejan libre al otro, que la pelota iba para el otro, no iba para ese. La velocidad de llamada.
Hay una deflexión, creo que hay una deflexión, creo que.
Le provoca la definición, ¿no? O sea, quedarse solo y definir y matar a Callender. Horror, defensivo número uno, el señor Rojas, no sé que usted es este entrenador y analista de video, me lo puede determinar, sí, mejor.
El lateral izquierdo en esa jugada tiene que cerrar, porque cuando la pelota viene por el carril central, ¿qué es lo más importante defender? El arco, evidentemente.
El carril central.
Si abre la pelota, pues va, ¿no? Basculamos y sostenemos, pero si la pelota viene al carril central, hay que cerrarse. Y el central, el lateral izquierdo, nunca se cerró, se quedó con el jugador, y por eso cuando la pelota rebota y le queda al jugador de Atlanta, está completamente libre.
Sí, exactamente. Y ese es el punto, porque lo de los centrales, sí, no es culpa de ellos, porque el balón va para allá y hay una deflexión que cambia el rumbo del balón y le cae enfrente.
Sí, pero van tres jugadores al mismo. Y pasó todo el partido.
No, van 2-2.
No, y el volante que venía cerrando.
No, el volante estaba retrasado, la pelota atrás. Le pasa por encima.
Viene cerrando para ahí. Y después el este, ¿no? Vamos a ver.
¿Tercero?
El tercero. Ahí está. Este es el tercero. Mire esto. O sea, el tipo salta un montón, cabecea altísimo, perfecto, todo. Ahora, está todos pidiendo en este momento que parara el partido. Porque está, aquí no se ve en la imagen, vamos a ver ahora la cabeza, tirado el jugador de Miami en el área, ahí vamos
Avilés,
a
ver. Mira, sí.
Ahí está. Contemos cuántos hay. Hay 5 jugadores de Miami y el arquero pidiendo que paren el partido para que uno solo salte y cabecee.
No, pero el error no está ahí.
¿En serio? No, el error está en pedir que paren el partido.
El error
está en pedir que paren el partido. Eso
más allá de eso, no, pedir que paren el partido no es un error.
Bueno.
Ganarle la posición al que viene corriendo adentro.
Pedir que lo paren no es un error. Pedir que lo paren no es un error.
Si el que lo tiene que parar es el jugador de Atlanta, no el árbitro.
Sí, pero si su compañero está en el piso, usted puede pedir que lo paren. Eso no pasa nada. Lo que pasa es que usted puede pedirlo, pero a la misma vez jugar. Este es el error. No es pedir que lo paren.
Estamos hablando.
Pedir que lo paren no es el error. El error es
¿cuánto
aquí,
tiempo?
El error es fácil, el error está aquí. Ahí.
¿Cuántos hay ahí?
Mire la. ¿Sí? No. Es que no se defiende el servicio. Ese es el error. Ese es el error. No es la pelota arriba, es el servicio. Mire la distancia ahí. Ahí está. ¿Cuánta paz, tranquilidad, paciencia, espacio tiene el jugador de Atlanta para cruzar la pelota? Ese es el error. Cuando se pide que paren el partido, el mismo que grita o levanta la mano, le grita a su lateral, la pelota, porque ese tiene que ir y presionar. Y ahí se acabó, y ese es el error.
Sí, y en otras instancias, la mejor forma de frenar el partido, vaya y haga la falta, hágale la falta al que va a poner el servicio antes de que ponga el servicio, por lo menos para frenar lo que está ocurriendo, porque está un hombre en el piso, porque estás dándole todo el espacio para centrar y termina siendo el gol decisivo.
Claro, cómo lo haga es decisión del jugador, pero el error es no ir a presionar e impedir el servicio.
Sí, sí.
Ese es el error.
Bueno, los oyentes describen, Carla, dice, este sistema no es justo para nada, o para qué sirve ser primero, ¿eh? Para que un equipo de último lugar puede ganar la final. Lo primero, va a volver a ver ese disparate de MLS hasta el próximo año. No creo que sea disparate, la regla estaba desde antes, Carla, pero es verdad. Yo creo que
y no es el único, además. No es el único.
Y el mismo Lionel Messi habló del formato, de qué forma, de cómo se iba a hacer. Él mismo lo tenía claro, lo habló después de que el equipo ganó el último partido de la temporada regular, así que todos lo tenían claro. No, eso de injusticia me parece que no va al tema.
La justicia no existe en el deporte profesional. No existe.
De acuerdo. Entonces es justo que Columbus salió. O sea, injusticia no hay, claro. Sí, bueno,
¿qué dijo Jordi Alba terminó el partido? A ver,
escuchémoslo.
Que hemos hecho temporada en lo que respecta a la MLS, hemos sido el equipo más regular. Creo que hemos batido el récord de puntos, una buena temporada, pero lo que queríamos era ganar estos playoffs, ¿no? A mi entender, no soy yo quien vaya a cambiar ahora cómo se tiene que competir, pero bueno, parece un poco injusto, ¿no? Este formato, está claro que se lleva muchos años haciendo así, pero si me preguntas, creo que si por mí fuera, pues tendría que ser el campeón de una conferencia contra el campeón de la otra, ¿no? Para que sea lo más justo posible, es así. Felicitar, repito, al equipo rival, creo que ha competido muy bien contra nosotros, sabían de sus armas, el portero ha estado espectacular y bueno, creo que es lo que ha marcado claramente la eliminatoria, ¿no? Su portero se ha parado todo y más y bueno, repito, creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero también otras cosas bastante mal. No esperábamos esto, pero bueno, es el fútbol, ¿no? Cuando perdonas y cuando con nada te concede, bueno, concede goles, es muy difícil ganar.
Ahí está. Dos análisis, Diego. Jordi Alba hace dos análisis. Uno desde la realidad y otro desde el resultado y la protección de la imagen suya y de sus compañeros y del club. Desde la realidad, los últimos dos segundos. Cuando tú no conviertes y te hacen goles tan fácil, no puedes ganar. Y se acabó. Y ese es todo el análisis de Inter Miami. Cuando se les enfrió la pólvora y les siguieron haciendo goles muy fácil, quedaron eliminados. El resto del análisis de Jordi Alba es de protección de imagen. Porque...
Por eso digo que es un error del entrenador que no pudo corregir a lo largo de una temporada. Cuando tiene su mejor once inicial, que no le hagan goles tan fácil.
Sí, porque no los tuvo constantemente, porque batalló tanto para tener defensores, porque llegó un momento de la temporada sin centrales.
No. Para el planteo estuvo equivocado totalmente. El once que él eligió estuvo mal, estuvo equivocado totalmente, pero no importa. Y él va a decir que no tuvo buenos jugadores, que no
los tenía. Es que lo que yo no sé es el planteo estuvo equivocado totalmente. Si una de las que tapa Gusán se mete y adelante en área gana 2-1, el planteo estuviera equivocado.
Yo te entiendo, pero a ver, John, esto es lo mismo que hablábamos antes. Si vamos a hacer un análisis del juego, Gusán es parte del juego.
¿Sí? ¿Está bien?
Y lo si digo. Vos no podés romper a Gusán del lado del arco, como intentó siempre Miami, tenés que buscar otras variantes para hacerlo. ¿Está bien? Pero también, parte del juego es que cada ataque que tenga Atlanta de contra no sea probabilidad de gol. Y ahí el equipo nunca funcionó bien. ¿Está? Entonces, si hacemos un análisis del juego, no importa que ganara o perdiera, si hacemos un análisis del juego, nos damos cuenta que de vuelta siguen los problemas. Miami ganaba y apareció
la grieta defensiva. Claro, es cierto, pero ahí está la razón.
Estamos hablando del resultado, estamos hablando de los problemas que viene trayendo el equipo, las grietas que nos mostró ganando.
Pero ahí está la razón, Esos centrales estuvieron un montón de tiempo lesionados, no jugaron juntos, siguen teniendo defensores lesionados todavía. O sea, ha ido construido sobre eso. Nadie salió a decir, ganó la mayor cantidad de puntos jugando partidos sin centrales, no sé cuántos partidos sin Messi, no sé cuántos partidos sin los tres grandes. Nadie dijo eso.
Le voy a decir una cosa. Para mí,
¿sabe por qué es parte del juego?
Perdón, le voy a decir a Nico quiere hablar. Para mí, ¿sabe por qué ganó esos puntos? Porque cuando él se defendió más, corrigió los grandes problemas que tiene el equipo. Uno, Jordi Alba no vuelve nunca a marcar. Dos, busque si juega en el medio, llega siempre tarde. Cuando jugó de central, le dio más solvencia. ¿Y sabe quién le dio la solvencia y que no lo estuvo? Bright.
Sí, bueno, lesionado.
Y ahí, Bright es el que le dio la solvencia a este equipo.
Lesionado, ahí está.
Está bien, por eso digo.
Y en todo esto, Diego, ojo porque le voy a disparar la contra. En todo eso, lo que usted está diciendo y lo dijo desde temprano, cuando dejó de usar los jugadores de reparto, y el mejor momento fue cuando hizo con los jugadores de reparto, lo que usted está diciendo es que cuando Messi no estuvo, el equipo jugó mejor.
Sí, pero ¿por qué? Porque el esquema que el entrenador armaba cuando Messi y Suárez no estaban,
era distinto.
Era mejor para el pobre sistema defensivo que tiene. Sí, estoy diciendo eso, sí. Pero no estoy echando la culpa a Messi, ¿eh? Estoy diciendo que lo, el esquema que el entrenador armaba era mejor para el equipo en general. Que no tiene nada que ver Messi en esto. A ver, para mí, los que hoy se están refiriendo al fracaso de Messi y un montón de cosas, para mí no hay un fracaso de Messi. El tipo hizo 21 goles, 15 asistencias en 22 partidos.
No, sí hay un fracaso. Igual que sin el, con el mismo...
No, hay un fracaso.
Sin el mismo miedo. Exacto. Hay un fracaso de Messi como capitán de ese equipo que no llegó al objetivo que quería. Simple. Ya. No pasa nada.
Los números. Usted tiene los números. Me dijimos que hablar de los números. Usted tiene los números. Mostremos los números. Los números de Messi fueron fantásticos como números en sí.
No, no solo de Messi, en general, de nuevo. Es el que, pero también los números, esa es la otra parte del análisis. O sea, el Inter Miami hizo el récord de puntos, ¿cierto? 74 sí. puntos. Es la mayor cantidad de puntos que cualquier equipo haya hecho en una temporada de MLS. Solo perdió 4 partidos. Solo perdió 4 partidos.
Con los dos ahora con Atlanta.
En la temporada regular y ahora obviamente postemporada es otra cosa. Uh-huh. Lo que hay que tener en cuenta ahí también es la dificultad de esto, del formato. Sí, no es que sea justo o injusto, la justicia no existe en el deporte. Lo que hay que hacer es conseguir los objetivos. Pero en todos los lugares donde hay postemporada, liguilla, cuadrangulares, etcétera, estas cosas pasan. Porque al final del día no es lo mismo manejar un lesionado, manejar los cambios, los problemas, sabiendo que tienes 10, 15, 20 partidos, 30 partidos más por jugar, a cuando es el partido de se acabó, ¿cierto? Desde el 2017 solamente, la última vez fue Toronto que pudo ganar el Supporters Shield y ganar la MLS Cup. Son solamente uh-huh. 3 equipos en la historia de la liga y pasa de nuevo en todas las ligas. El tema con Inter Miami es el salario, por ejemplo. O sea, Inter Miami es el equipo con el salario más grande de la liga. Es el equipo que más paga. 41 por mes. Millones. Casi 42 millones. No, por varios. No solo por mes. No solo por mes.
No. Bueno, pero Messi se lleva la mitad de ese salario.
No necesariamente.
Tiene, sí. Creo, 15, 16, por ahí andaba.
Sí, bueno, de lo que es este oficial, ¿no? De lo que es firmado. Oficial, no firmado, sino de lo que es registrado como salario. De lo que es
registrado. Inter Miami es lo que quiso con traer gente, o sea, trajo a Rojas, y trajo a Redondo, y trajo a Diego Gómez, y los que se lesionaron, y Martínez, y un montón de jugadores. Ellos tuvieron todos los recursos para hacer un equipo bastante fuerte, comparado al resto de la liga. Y yo voy a decir esto, y tenemos que tratar de matar el tema en algún momento, pero para mí, Diego habló del mejor momento de Inter Miami, yo hablo del peor momento, que termina siendo la derrota ante Monterrey, porque la razón por la cual podemos de hecho decir el año de Inter Miami fue un fracaso, es porque lo eliminaron de US Open Cup, lo eliminaron de Leagues Cup, lo eliminaron de CONCACAF Champions, no pudo en ninguno de los torneos que tuvo, incluyendo este, claro, en MLS lo hizo muy bien, y eso hay que aplaudirlo, y uno cuando maneja todo un calendario tiene que manejar los torneos, pero al fin y al cabo, con todo lo que trajo, con toda la magia de Messi, se quedó muy por debajo de lo que todos esperaban Inter Miami pudiera hacer, ¿no?
A ver, ¿qué le contesta el Tata Martino al señor Moreno con la temporada de Miami? A ver qué dice el Tata Martino de la temporada de Miami.
Ok.
Cuando uno queda eliminado acá en cuartos de final, ¿no? Ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas. Si uno piensa dónde estábamos en noviembre del año pasado, evidentemente hay un progreso en lo que se refiere al club, no solamente al equipo. Si uno piensa en las expectativas que teníamos para este playoff, evidentemente no hemos quedado demasiado corto. Si uno lo mira desde las expectativas que teníamos nosotros, evidentemente, como dije antes, nos quedamos muy cortos. Si uno mira en el contexto en que se inició esto, me parece que el avance del club es importante. En la comparación del último partido de la temporada pasada, allá por octubre, respecto al tercer partido de hoy en unos playoffs y esta amargura que tenemos todos por no haber pasado, está a la vista de que los objetivos del club se han modificado. y yo creo que no hay ningún motivo para que el club lo siga intentando en el año próximo, ¿no? Es decir, todo lo que ha sucedido este año, lo malo y lo bueno, en líneas generales han sido mejor que todo lo que pasó el año pasado, y diría yo hasta desde la vida que tiene el club.
Ahí está, Martino haciendo el balance positivo como todo entrenador siempre, y además, obviamente, hablando de que ya pidiendo próximo año para recuperar. Me decía un amigo, me dice, es lo mismo que le pasó con Atlanta. Empezó de la misma manera, en la primera temporada con Atlanta se quedó en esta instancia de playoff, llegó, ¿no? Si no me equivoco, y después en la segunda pudo...
Fue campeón.
Fue campeón. Veremos si eso pasa con Martino y si le va bien. Bueno.
Es que eso es lo otro, eso es lo otro, Diego. Perdón, pero eso es lo otro. O sea, sí, es cierto, y lo dije desde el principio, es un fracaso, punto. O sea, ya, a los objetivos puestos es un fracaso. Pero tampoco se puede perder de vista que esta es la primera temporada completa de Martino con Inter Miami. Que usó 36 jugadores, que le ha dado, no, 31, perdón, 31 jugadores, que le ha dado cabida a jugadores de la cantera que ya están casi básicamente establecidos, como Cremache, por ejemplo, pero a otros que les ha ido dando espacio. Que el promedio de edad, a pesar de esos tipos grandes que tiene, el promedio de edad no es el más grande de la liga. 26.7 años es el promedio de edad de Inter Miami. El más grande es 27.4, que fue de Houston Dynamo. Y tampoco está tan lejos del más joven, que es 23.9, que es el de New York Red Bulls. Entonces, en términos de lo que se vino a hacer, sí, ahí va. ¿De dónde lo sacaron en Liga de Campeones de CONCACAF? Semifinal, ¿no?
Sí, claro. Está bien. No. Por eso, digo, el señor Moreno, como analista periodístico, vio muy bien la temporada de Miami. No cumplió el objetivo acá. El Tata Martino dijo, lo cumplimos porque fuimos mejor que la temporada pasada. Es como lo ve cada uno. Está muy
No, él arrancó diciendo. Claro, él arrancó diciéndolo y además lo partió en dos. Y él arrancó diciéndolo. Éxito ahorita, cuando acabamos de ser eliminados, olvídenlo. Eso no es cierto. Pero una cosa es ver el objetivo de hoy que teníamos que cumplir y no se cumplió, y eso se llama fracaso, y lo que se ha hecho en el proceso. Son dos cosas.
Vamos para cortar el tema. A la Liga Supercam no le dieron bola. A la League Cup hicieron lo que pudieron con muchos jugadores lesionados. Con CONCACAF Liga de Campeones se van ante un rival que fue muy superior como Monterrey, y después, obviamente, en la Liga lo hicieron muy bien y, bueno, no pudieron pasar los play. Esa es la realidad. Dice Luis Piña Rodríguez, pues esta es la segunda temporada de Martino. No, completa no, Luis. Completa no. A eso nos referimos. Bueno, pasemos a los otros temas rápido porque...
Nos llevamos mucho, 50 minutos.
Con Miami. Se definieron todas las semifinales, los terceros partidos. Los Ángeles FC hizo en su casa la chamba ante un partido complicado como el que le propuso Vancouver. Sabíamos que iba a ser complicado y así lo fue. Pero bueno, lograron imponerse 1-0 y estar en las semifinales. Le costó, ¿no? O sea, la verdad que Vancouver se la complicó bastante.
Sí. Para empezar, yo creo que el AFC sabíamos que iba a salir a hacer las cosas lo más rápido posible, a tratar de definirlo lo más rápido posible. Y aunque Vancouver dio pelea, siempre supimos que Vancouver no era el tipo de rival. O sea, se complicaba el LAFC con Vancouver. No Vancouver se le pasaba por encima del LAFC. Y eso fue lo que vimos. Sigue siendo poquito lo de Giroud, la verdad. Capaz si termina siendo el gol del título, si es que llegan allá y ahí se les olvida la temporada, pero sigue siendo poquito. Lo de Mateusz Bogusz sí es. Y no tiene nada que ver con el gol, pero lo de Bogusz todo el año ha sido fantástico.
Muy bueno.
Y nos dio la razón en una cosa. Cuando no logró sostener el volumen de juego hacia adelante, entonces puso los dos volantes centrales de diferente perfil de jugador. Y ya.
De acuerdo. Que fue interesante, ¿no? Que no hizo muchos ajustes, con la excepción de Giroud, que lo termina sacando. Y después, porque no jugaba bien el partido, el AFC, se le complicaba. Para mí no tenía volumen de juego que quería. Steve estaba enojadísimo, de hecho ni hace la entrevista a mitad de tiempo, la termina haciendo Dos Santos, el auxiliar, y él hablaba del hecho que no están haciendo los cambios de frente rápidamente, que no hay la intensidad, que no hay el control del balón, que están dejando que Vancouver se les venga encima. Y cuando él hace el cambio que buscábamos, vuelve al 4-3-3, incluye a un volante de tarea distinta y no a Tillman, y las cosas mejoran mucho para el equipo. Aún no fue genial o brillante el AFC, pero hay que darle crédito a la inercia que traía este equipo de Vancouver y cómo le peleó el mediocampo a el AFC.
Bueno, otra de las series, estuve viendo esta serie y la verdad que hablábamos en la previa de que podía ser muy parejo, y así lo fue. Pero la definición de penales fue de terror.
O sea, nueve remates cada equipo.
Claro, claro. Pero tuvo tres oportunidades Cincinnati de definir la serie y una ataja al arquero y dos la tiran afuera.
Sí.
O sea, cuando se habla que no es un gesto técnico, que es un gesto emocional los penales, en una serie como esta, donde te quedás afuera o seguís, la presión es tan grande que vos veías las caras de los jugadores, porque ya estábamos por el penal séptimo, octavo y noveno, digamos, ¿no? De la tanda de penales, que termina no convirtiendo Cincinnati a la hora de poder definir la serie, porque su arquero había hecho el trabajo de parar el penal para que ellos definieran, y no podían definir, y no pudieron definir. Es impresionante cómo pesa eso, ¿no? Cómo pesa en la parte psíquica de un futbolista, de un deportista, ver cuando, o sea, todos esos penales tomaron muy poca carrera y los patearon como diciendo, me quiero sacar esto de encima. Me quiero sacar esto de encima.
Yo me voy a los 90 y lo ampliamente mejor que fue Cincinnati a lo largo de los 90 minutos y el trabajo de Matt Friess, que hizo una cantidad de tapadas por Orellano, no sabía de qué manera pegarle al balón ya para vencer a Matt Friess, que una quemarropa entre las 18, una llegada por derecha, hubo cabezazos. Matt Friess se hizo un partidazo y termina dándole la posibilidad a New York City de llegar a esos 90 minutos, pero la gran pregunta y la gran incógnita que teníamos de Cincinnati era eso, era si podía definir, porque no tiene un 9, porque probaba cubo, porque tuvo una cantidad de formas para intentar de mejorar lo del venezolano Kielsen, nunca, no sé si no le gustó al técnico, lo termina metiendo, pero de todos modos no resulta, y esa fue la gran diferencia en este partido, fue el hecho de que no pudo definir Cincinnati y Matt Friess echó un partidazo.
Bueno, y la otra fue para Orlando. La otra fue para Orlando, sí. también en penales, también sufrida. ¿Cómo sufrió Orlando? ¿Fue penal para ustedes esa jugada?
Sí, sí.
¿Fue penal la última, minuto 95? Sí. ¿Fue penal?
La gente se quedó con la mano extendida y dice, no fue empujón, no fue toque. Él por debajo lo toca y con la mano lo lleva. En ambos sentidos lo toca. Por eso Maguire ni siquiera cae like, físicamente correcto. Maguire cae de una forma loca que termina sacándose el hombro y es simpático todo lo que pasa después porque intentan acomodarle el hombro, se demoran, se acaba el partido, el chico está fuera y entonces no puede ser parte de la definición del lanzamiento de puntos penal porque el chico está fuera del partido cuando el partido se termina. Y entonces el árbitro tiene que pedirle al rival que elimine un jugador de su lista para los lanzamientos desde el punto penal, porque como el rival tenía 10, entonces el otro tiene que quedarse con 10 para el lanzamiento del punto penal. Y todo eso pasa por ahí, porque Maguire se queda fuera. Pero para mí sí hay falta. Es un momento de un clic de distracción. Evidentemente yo no creo que el defensor intenta conscientemente voy a hacer esta falta, voy a tratar de ser más lento, no, simplemente le extiende la pierna y cuando ya saca la mano, ya lo toca y se hace completa la falta, pero para mí hay falta, no tiene que sacar, reventarle la cabeza, ni partir la pierna para que haya falta.
Moreno.
Sí, de acuerdo, y de hecho es que Diani más o menos pierde la marca y viene como tratando de
marcar la distancia,
de acomodarlo, exactamente, y por eso comete el error. Para mí él lo sabe, y lo es. O sea, la acción fue válida para que llegara el punto penal. Triste, desafortunado, porque lo de Kalina para el penal, lo para y le rebota directamente.
La verdad, Torres. Los compañeros estaban todos ahí, estaban
dormidos. Ya habían dado el partido.
Y Kalina le dijo, les gritó de todo. O sea, ¿cómo puede ser que se duerman, que no estén para el rebote?
No hubieran llegado. Tampoco.
No, es que le rebota perfectamente a él.
Por pura física no hubieran llegado, pero la reacción es la que importa, porque la reacción puede incomodar, puede generar presión en el contrarremate, muchas cosas, pero lo dejaron completamente libre. Pero más allá de eso es que Orlando tenía que haber ganado ese partido 3-0.
De acuerdo.
4-1.
Pero no la metió.
Tres, cuatro pelotas en el palo, etcétera. O sea, Orlando fue una noche loquísima y Orlando, de nuevo, justicia no existe, pero Orlando hizo absolutamente todo para ganar los 90 minutos y lo tenía que haber ganado tranquilo.
Bueno, cuénteme qué dijo Pedro Galese cuando terminó el partido.
Escuchemos a don Pedro, que además tapó todo lo que quiso.
Lo merecíamos. El primer partido lo ganamos 2-0 aquí. Luego fuimos a casa de ellos, lo empatamos. Y al final terminamos perdiendo por tanda de penales. Y bueno, hoy creo que siempre buscamos el juego, siempre fuimos para adelante. Y justo ganadores hoy nosotros. Pasan muchas cosas por la cabeza. Pero uno tiene que estar como arquero sereno, confiar en lo que ha estudiado durante la semana, para qué lado patean más estadísticamente. Y bueno, al final uno con ese trabajo puede ayudar al equipo. Hoy en día soy un arquero un poco más maduro. Creo que los partidos me han dado la experiencia que uno necesita, que necesito transmitirle también al equipo. Estos partidos de playoff son así, estamos viendo muchas remontadas, muchos partidos interesantes. Hoy creo que fue uno de ellos y tendríamos que manejar bien el partido, como si nunca abandonar nuestro juego, ¿no? Que era siempre tocando, abriendo la banda, llegando. No abandonamos eso y a las finales pudimos empatarlo y ganarlo en los penales.
Muy bien. Bueno, así va ahora cómo quedan los enfrentamientos. El señor Moreno se tiene que enfrentar a Los Ángeles FC, Orlando Atlanta, y lo que la liga más quiere, el derbi por lo menos de Nueva York ante la salida de Messi, que va a ser espectacular. Y obviamente hay mucha posibilidad de una final que creo que nunca se dio y la más esperada, ¿no? Los Ángeles ante Nueva York.
Es volver a las raíces de la liga.
La tuvieron en béisbol
siempre, hace muy poco. Siempre se quiso una final de esos dos mercados y creo que ahora está abierto para que se dé. Pero claro que está abierto para cualquiera también, por eso les digo ojo con Atlanta. Al final del día, hoy por hoy, está abierto para el que sea.
Sí, si no me equivoco, es la primera vez en la historia que los tres mejores equipos en cuanto al Shield quedan fuera. En este punto de los playoffs.
Buen dato ese. El sábado, el primer partido del derby, juega también Los Ángeles FC ante
Seattle. Pero espere, porque el dato son los dos primeros, porque el LAFC fue tercero en el Super Shield y el LAFC está vivo.
Del este, disculpen.
Sí, disculpen,
los tres mejores del este, disculpen. Ese era el dato.
Galaxy, Minnesota, la otra de la serie. Los equipos, algunos han tenido varios días de descanso, más la fecha FIFA, hay que ver cómo vuelven, si pierden ritmo futbolístico o no.
Sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la selección de Estados Unidos rápidamente. Antes de irnos, se dio a conocer el roster, es el roster, cuatro arqueros, viene Diego Cochen, el arquero del Barcelona, ¿no? Que lo convocan, Zendejas, bueno, ahí ustedes tienen toda la lista de jugadores que hizo el señor Pochettino. Y ustedes saben que el señor Rojas siempre está en todas las conferencias, todo, y me dice, atento, que no está todo muy bien con el entrenador, me parece por una frase que dijo. Pero bueno, escuchemos. Vamos a escuchar primero la primera parte, ¿no? De él, con hablando del partido, lo que se viene, doble enfrentamiento con Jamaica, primero de visita y después en el estadio de San Luis para en Missouri para el segundo encuentro, ¿no? La vuelta. Para
Nations League, sí. Sí, sobre todo lo que es la expectativa, ¿no? Hacia los jugadores y cómo encarar el proceso con él.
A ver, escuchemos qué dijo.
Lo importante es crear una estructura de gente alrededor de los jugadores que tenga esa idea, que tengamos la misma idea, la misma mentalidad y que las prioridades que tengamos que identificar y trasladarlas a los jugadores sean las mismas, sin ningún tipo de rendijas. Todos tenemos que estar convencidos al 200% de lo que queremos trasladar. Igual, los jugadores tienen que tener esa desesperación por venir a la selección. Y eso es lo que tienen selecciones como... Yo puedo hablar de Argentina, ¿no? Porque estuve envuelto, porque fui así. En Argentina el jugador no elige a qué partido va. El llamado de la selección argentina ya solo basta para estar desesperado para estar. No sé si es un partido amistoso, no sé si es un partido de CONCACAF, no sé si es Copa América, no sé si es de Copa del Mundo. El jugador argentino se toma una convocatoria como la final del mundo y como la última oportunidad. Y creo que nuestros jugadores tenemos de aquí tiempo hasta el 2026 para pensar de esa forma. Si pensamos de esa forma, vamos a lograr incrementar nuestro nivel un 200% y vamos a tener la posibilidad, seguro, porque talento tenemos de hacer algo importante.
Bueno, ahí hablaba de trasladar una mentalidad para el futbolista que cambie y que quiera venir siempre, no importa qué partido sea. O qué. Esto se contrapone un poco con después lo que el otro día le hizo de liberar jugadores, porque el partido era menos trascendente o no, ¿no?
Pero bueno. Sí, pero la cultura del grupo pasa por ahí, que el jugador siempre quiere estar y sea el entrenador el que diga, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con esto, vayan, vengan, pero que el jugador siempre esté muerto por venir. Como se dice en Sudamérica, o que venga caminando.
Uh-huh. Sí, eso me gustó, que no le quiere rogar a nadie, quiere que todos jueguen por la camiseta, él habló de sí mismo, o sea, me parece que tiene toda la idea correcta, me gusta que se va, obviamente, él a dar la tarea de revisar exactamente la cantidad de jugadores con doble nacionalidad que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. Va a ser interesante cómo maneja eso Pochettino, que estuvo en el Orlando Charlotte. Fue interesante ahí. Pensé que a lo mejor también estaba viendo a Donkey Maguire, pero no creo que en algún momento...
No le alcanza.
No le da aún.
No le alcanza, bueno. Pero Pochettino estaba en todos lados. ¿Sabe dónde estuvo 4 días?
¿Dónde?
¿En Portland?
¿Qué estuvo haciendo ahí?
Después les cuento.
Ya sé, comercial de ropa deportiva. Si fue a Portland, fue para comercial de ropa deportiva. Bueno, cuando empezó a hablar, él dijo algo como que tenemos que tener un mensaje más unificado, uh-huh. Algo así. Dijo, escuchemos la segunda parte, miren lo que dijo después. Escuchemos la segunda parte.
Que esa gente y mi gente podamos tener una comunión completa y que todo lo que tengamos que discutir, hablar y razonar y después trasladar a los jugadores estemos convencidos de lo que tiene que ser, ¿no? Y que cuando se gane, ganemos todo y cuando se pierda, también perdamos todo. Valoro mucho el trabajo que ha hecho Greg en este periodo anterior. Y qué injusto a veces, ¿no? Es culpar solamente al entrenador cuando también otras personas han tomado decisiones y siguen estando, ¿no? En el cargo. O sea que desde aquí le mando un fuerte abrazo a Greg, que al final cuando los entrenadores perdemos, y en este caso la solidaridad, siempre las culpas se cargan con el entrenador y su cuerpo técnico más cercano, ¿no? Que son los que llegan con el entrenador y que después los que salen. Por eso digo que las federaciones son los clubes, y esto en el futuro un poco lo dejo ahí pensando, al final las decisiones siempre tienen que ser del entrenador con su cuerpo técnico.
Bueno. Apoyo a Bill Harter, y el mensaje es, Los que se equivocaron no se fueron, solo se fueron algunos. Y él habla de el grupo cercano a Abel Carter que se fue. ¿Qué quedó por ahí, señor Rojas?
No,
que
lo
haya
que pasa
puesto
es que...
yo el soccer a trabajar también con Pochettino.
No,
pregunto,
lo que pasa
digo,
es esto,
no sé
sí,
para
sí.
saber.
Lo que pasa es esto. Primero la estructura. ¿Usted sabe cuánta gente trabaja para en la estructura de la selección nacional de Estados Unidos?
No,
la selección nacional
cuántos.
Masculina.
¿Cuántos?
Tire un número.
200.
30.
No. Como 200.
30, como tienen los...
No, lo estoy mal por loco, no sé.
40.
Ah, bueno.
Por ahí. O sea, 40 personas trabajan en la estructura para el seleccionado nacional de los Estados Unidos, el seleccionado mayor. Y entonces lo que él dice es eso. O sea, obviamente hay una parte de la estructura que es gente de la federación. Y en eso hay scouts, analistas, etcétera. Y hay una parte que son el cuerpo técnico que viene con el entrenador, que son 5 o 6. ¿Cierto? Y es lo que dice.
Él habla de los otros 35, digamos.
Exacto. Esta gente tiene que entender que primero el mensaje, primero tenemos que unificar el mensaje, pero esa gente tiene que entender que cuando el mensaje está unificado y a los jugadores se les deja saber X mensaje, ese mensaje es el que el entrenador quiera, el que el entrenador tome las decisiones. Porque, y ahí es donde viene la otra parte.
Pero entonces hay,
el
hay
director deportivo,
de acá.
Porque el director deportivo y porque otros miembros de esa estructura de alto nivel, cuando se va el entrenador, se quedaron. Es lo que él dice. Se va el entrenador y ellos se quedaron en el cargo. Entonces, ¿por qué culpar solo a los entrenadores que se fueron? Por ejemplo, como culpar a Berhalter, si los que también tomaron decisiones se quedaron. Entonces, el mensaje para mí es...
¿No es un mensaje un poco raro?
Sí, claro. A ver, porque además, la parte rara del mensaje es, dejo esto ahí pensando para el futuro, ¿no? Ese es el mensaje, esa es la parte no complicada, sino conflictiva del mensaje. Es, ojo, que si me siguen jodiendo, como creen que me pueden seguir jodiendo para que yo tome X decisiones, no vamos a funcionar. Porque las decisiones tienen que ser del entrenador. Ese es el mensaje.
¿Usted cómo lo tomó, Moreno?
Sí, no tan decisivo o tan de frente como ustedes lo exponen, pero creo que es claro, ¿no? Él lo deja de esa forma porque creo que ninguno estaríamos sorprendidos si Pochettino no ve las cosas de la forma que las quiere, que le quieran decir A o B de cómo hacer sus cosas y que él diga, así yo no arranco, así yo no trabajo, así yo me voy. Entonces, no creo que...
Pues estamos a la plena convocatoria.
Pero da igual, recuerden que esta gente mamó principios con Bielsa. El día que Boca Negra... No, es la verdad. El día que Boca Negra se le paró detrás del banco a Tata Martino se fue. El día que Pochettino sienta que no lo van a dejar tomar decisiones, que lo van a seguir presionando, él va a decir, me voy. Así no funciona.
De acuerdo.
¿Se va a ir?
Bueno, estemos atentos. La declaración es llamativa. Hay algo que ahí no está bien. Prometemos tratar de averiguar más para contar acá a ver qué puede ser lo que no lo tiene 100% bien el entrenador. Porque si manda este mensaje es porque hay algo que no está bien. Si no, no diría este mensaje en conferencia de prensa.
Claro,
y aparte él pidió que lo tradujeran bien al inglés sobre sus palabras que había hecho. Así que él quiere que el mensaje llegue a un destino
de acuerdo.
Específico.
Sí. Sí.
Específico. ¿Eh?
Sí, de acuerdo.
Bueno, nos vamos, señores. Hoy fue más largo, pero había mucho que discutir, que hablar. La eliminación de Inter Miami, esto de Pochettino. Se vienen cosas interesantes. Así que, bueno, se hizo un poco más largo. Disculpen, pero bueno, ameritaba. Y lamentablemente a los tres nos gusta hablar, así que se va largo.
Sí, yo sí me quiero ir dándole un merecido aplauso a todo el trabajo de Atlanta United, de Garth Lagerwey, todo lo que hicieron. Hablamos mucho del muerto, le hicimos un altar y hablamos del muerto todo. Y en esta vez sí nadie dijo tanto hablar del muerto, en esta vez sí hablamos muchísimo del muerto. Y Dani, que nos está escuchando, dijo tanto que hablas del muerto, es verdad. Entonces, simplemente quiero que aquí todos los tres sabemos y entendemos todo lo que hizo Atlanta United para estar donde está, que ha sido con mucha garra, con mucha gana, más que todo, pero es de aplaudir. Y sí, sí me acuerdo mucho de un equipo que en algún momento nadie pensó que podría ganar un título y terminó.
Pero es que hablamos de el muerto, no de los muertos.
De el muerto, correcto, sí. No, cuando toca hablar de el grande, cuando no cae, hay que hablar de él. Entonces,
hay que hablar, claro, hay que hablar, que tenía la expectativa y todo.
Yo voy a cerrar con este mensaje a Nico. ¿Usted quiere seguir echándole flores a Lagerwey? Tráigalo y le echamos flores.
Sabes que es una excelente idea. Hay que traer al traductor, ¿no? Pero
lo hacemos en inglés, lo hacemos en inglés.
Yo creo
lo hacemos en inglés.
Yo creo que Nico es como la viuda de Cristiano Ronaldo. Igualita. Si él es la viuda de ganar. O sea, lo quiere que vuelva y lo extrañan y lo tienen.
No volverá. Ni él ni Chris Anderson, ninguno volverá.
Los extraña un montón. Pero bueno, ¿vio cuando dice ese dicho que a veces le toca bailar con la que no es tan linda? Bueno, a usted le toca bailar con Smetzer, así que siga tranquilito ahí con Brian, que va bien. No se preocupe.
Que saquen a bailar a la morocha.
Nos vamos. Chao. Cuídense. Bye.